poner este asunto en manos del Señor, si os parece bien. ¿Os parece bien? ¿Os parece conveniente? ¿Os parece necesario? Señor, queremos ponernos humildemente ante tus pies, sabiendo que somos muy limitados, que tu palabra es ilimitada, que tú has querido transmitirnos un montón de cosas importantes para tener en cuenta en nuestro caminar diario, y pedimos, por lo tanto, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder sacar algo útil y, sobre todo, aplicarlo y agradarte un poquito más, si es posible, sabiendo que somos siervos inútiles y somos más bien no te agradamos más que lo contrario. Gracias de todas maneras por tu salvación en Cristo, gracias por tu redención, gracias por tu promesa de regeneración para cada uno de los que hemos creído en ti. Y te lo decimos en el nombre del Presidente. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el libro del profeta Daniel. Seguimos ahí, sí. Y este libro, me imagino, no hay casi tiempo para poder leer citas bíblicas. Voy a tratar de resumir todo y además añadir algo de perspectiva para poder entender un poquitín mejor y conectar con lo que ya dijo Moisés el domingo pasado. Este libro consta de 12 capítulos, como veis ahí. Los seis primeros, la primera mitad, son la parte narrativa. Es decir, describe lo que fue ocurriendo en la historia, sobre todo en la historia de unos 300 años antes de Cristo. O sea, no es una historieta, es una historia. Es la historia, mejor dicho. Y no olvidemos que el libro de Dios, la Biblia, es, casi podría asegurar, el mejor manuscrito antiguo, perfectamente bien preservado y bien mantenido, copiado, sin error, y narra historia, aparte de enseñanza. Pero los siguientes seis capítulos, del 7 al 12, la segunda mitad de este libro, no es tan narrativa, es más de visiones, y podríamos llamarlas apocalípticas, porque aunque no todas tienen que ver con el fin de este tiempo humano, pues muchas sí. Entonces, por recordar un poco lo que ya se ha ido analizando en domingos anteriores, el primer capítulo, arriba a la izquierda, es el que narra que Daniel y algunos compañeros jóvenes son deportados, junto con muchísima más gente del pueblo de Israel, de Palestina, hasta Babilonia. Exilio forzado. Segundo capítulo, Daniel interpreta aquel sueño de Nabucodonosor, en que el rey Nabucodonosor de Babilonia no consigue que ninguno de sus sabios le pueda dar la más mínima señal, y está a punto de matar a todos cuando alguien dice: hay alguien entendido que podría ayudarte, rey. Y llaman a Daniel y él interpreta aquel sueño, si recordáis, la estatua enorme, una estatua enorme que Nabucodonosor ve. El tercer capítulo habla de la soberbia. Tú, en la estatua y en la interpretación, Daniel le dice: tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Eres el rey, el máximo soberano de un imperio colosal. Y las demás partes eran de metales o de materiales mucho más menos nobles, menos valiosos. Eran de plata, eran de bronce, eran de hierro y eran hasta de hierro mezclado con barro cocido, poco duro. Pero tú eres la, y yo, la cabeza de oro. Y entonces, capítulo 3, Nabucodonosor se cree que es algo. Y ahí es cuando manda adorar una estatua erigida en nombre de él. Daniel se niega y sus compañeros, y son echados al horno de fuego. Capítulo 4, Dios pone en locura a Nabucodonosor. Pasa un tiempo en que está comiendo, pastando como las bestias, los animales, hierba. ¿Por qué? Pues porque a Dios le gusta dejar las cosas en su sitio. Y hace bien en dejarlas. Porque, ¿qué sería si él no pusiese las cosas en su sitio y pusiese a cada gobernante en donde le corresponde estar? Nabucodonosor era una cabeza de oro debajo de Dios. El soberano máximo, evidentemente, es Dios. Y eso tenía que tenerlo claro, y pasó un tiempo hasta que, después de ese tiempo, de esa locura del rey, es cuando él reconoce que Dios es el Dios soberano de todo el mundo y que a él y solo a él hay que adorarle. Capítulo 5, viene un episodio curiosísimo. Otro rey posterior, Belsasar, que no hay que confundir con Belsasar, este rey no tiene T, porque Belsasar, si os acordáis, es el nombre babilónico de Daniel. Bueno, pues este rey, después de Nabucodonosor, está en una orgía, está bebiendo, emborrachándose él y sus amigos en una cena, y ve una mano que está escribiendo Mene, Mene, Teke, Uparsin. Tú has sido pesado, has sido hallado falto, no tienes peso. Tu reino, si no recuerdo mal, la traducción era, tu reino te ha sido quitado. Y aquella misma noche llega otro imperio y le arrebata el poder a ese imperio babilónico. Y se acaba el imperio babilónico, el de la cabeza de oro, en una noche. Y por escritura de una mano no humana. Porque Dios gobierna los tiempos, aunque a veces nos lo dudamos o nos queda un resto de duda. Daniel es puesto, capítulo 7, en el foso de los leones, capítulo 6. Escuchando un comentarista, pues no se sabía si tenían más miedo los leones o Daniel. Posiblemente estaban más preocupados los leones porque no le pasó nada, como recordáis. Pero al día siguiente, pues el rey va a rescatarlo y consigue salir con vida por intervención milagrosa de Dios. Y en los siguientes capítulos, la visión, capítulo 7, el del domingo pasado, la visión de las cuatro bestias. Yo he leído un comentario de que la palabra más acertada para eso no es la de una bestia en el sentido de animal o algo bestial, sino más bien un ser viviente, cualquier ser viviente en general. Y capítulo 8 hoy, visión del carnero y el macho cabrío. Vamos a intentar entender, el resto ya queda para otros domingos, 4 capítulos. Vamos a intentar entender este capítulo 8, que es el que hoy toca. En la primera mitad, la parte de arriba de todo el libro, Daniel está revelando los sueños de otros, de reyes principalmente. En la segunda mitad, Daniel no puede interpretar sus propias visiones. Es curioso, ¿verdad? Ahí necesita la ayuda del Señor. Otra curiosidad también es que las dos mitades están escritas en dos lenguajes diferentes. La parte de arriba, la primera mitad, al menos desde el capítulo 2, está escrita en arameo, que era la lengua internacional, algo así como el inglés de hoy, proveniente de Siria, y que era la forma en que todos los imperios podían entenderles, como quien la quisiese transmitir a todos, porque era algo narrativo, no tanto para el pueblo de Dios. En cambio, la segunda mitad, los capítulos de abajo, los 6 últimos capítulos, están escritos en hebreo, porque están dirigidos al pueblo de Dios. Algo que se ve en todo el libro de Daniel es esto: Dios quiere revelar y revela, hace conocer ese futuro a su pueblo y a toda la humanidad. Esto es el capítulo 2 resumidísimo. Los imperios, bueno, a lo mejor nos preguntamos, pero es que antes de la cabeza de oro no hubo nada más. Sí, pues estuvo el imperio egipcio, pero que yo recuerde no se extendió mucho más de lo que era su zona geográfica, y estuvo el Imperio Asirio, que creo recordar que derivó en el Imperio Babilónico. Importante saber las fechas de las que estamos hablando. Todo tiene fecha. Esto no está montado en el aire. El Imperio Babilónico ocurrió unos 600 años antes de Cristo. El Imperio Medo-Persa, el que vino a continuación fue la unión de dos imperios realmente, el Imperio de los Medos y el Imperio de los Persas, que se aliaron entre sí y que no eran iguales en capacidad de gobierno. Uno prevaleció sobre el otro. Eso se verá en el capítulo de hoy, en el capítulo 8. El Imperio griego o greco-macedónico, Grecia hoy en día tiene dos mitades. Macedonia es tiene una parte que es Macedonia. Ese imperio es el de unos 300 años hasta 168 antes de Cristo, o sea, bastante cercano. El emperador principal ahí fue Alejandro Magno. Y Alejandro Magno fue un emperador, o fue el emperador que más territorio ha conseguido en menos tiempo, en 12 años, y era muy joven. Creo recordar que murió a los 32 años, bruscamente. Se cortó ahí su trayectoria, pero en 12 años esa sola persona obtuvo el mayor gobierno mundial en territorio, en extensión. Se extendió hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo y no hacia la derecha, porque venía de la derecha, del oriente. Y el Imperio Romano. Me gustó la puntualización que hizo, si la entendí bien, que hizo Moisés el otro domingo. Imperio Roma versión 1.1 y 1.2. Yo no había reparado nunca en que la estatua que Dios quiso que el rey Nabucodonosor viese tiene dos piernas. Podía haber tenido una. Y creí entender que el Imperio Romano es que tenía la parte oriental y la parte occidental, el Sacro Imperio Romano-Germánico y la parte otomana, que no han sido tratadas exactamente igual, y luego los pies de hierro mezclado con barro cocido. Hay quien ponía, en este dibujo sacado de internet, ponía algo, una explicación, yo la borro. No lo hemos visto todavía, vamos a intentar no elucubrar. Hay más imperios, está el Imperio Español. El Imperio Español no se ponía el sol, etcétera, pero no ha afectado, quizás no ha querido Dios que salga en esta estatua, porque no ha afectado directamente al pueblo de Israel, ¿no? Al pueblo de la promesa, a su pueblo elegido, quiero suponer. Hay una piedra ahí también abajo, aquí hay una piedra. Si recordáis, en el capítulo 2 dice que toda la estatua se desmorona en cierto momento cuando una piedra no cortada por mano, es decir, no viene de la humanidad, viene de Dios, choca contra los pies y hace que se derrumbe. ¿Y qué pasa después? Si recordáis, ya que no hay tiempo, o si queréis ir mirando en vuestras Biblias, toda la estatua no se queda el oro por ahí y la plata por allá para volver a recomponer o poder aprovechar algo. No, dice que se queda reducido a polvo. Curioso, ¿verdad? Y del polvo sale un monte. Yo he querido dibujar ahí un monte. No quiero olvidar que no son solo cinco etapas las que solemos tener en cuenta, sino que siempre hay que recordar que después de los imperios humanos, todos decayentes, porque van de bueno a cada vez peor calidad, viene otro imperio. No lo olvidemos, aunque no salga en la imagen. Viene el imperio de Dios, y gloria a Dios porque viene, porque Él va a poner las cosas eternamente en su sitio. El capítulo 7, el del domingo pasado, habla de esas cuatro bestias o cuatro seres que salen del mar. El mar, algunos han querido interpretar que es el relacionado con el diluvio, pues algo que viene del gran pecado humano, ¿no? Dejémoslo ahí. Uno es el el león alado, que representa Babilonia. O sea, no son capítulos desconectados. El capítulo 2 y el 7 y el de hoy, el 8, están totalmente interconectados y están expresando una misma cosa, en cierta forma, como quien va acercando la lupa y va haciendo zoom hasta que presenta Dios lo que quiere destacar. Y ahí, a eso vamos. El segundo animal que lleva, si os fijáis, entre los en los dientes lleva unas costillas, es un oso con dos costados de diferente altura. Se ve ahí en la imagen. Uno es Media y otro Persia. Si no recuerdo mal, fue Persia el que prevaleció y tuvo más predominio. El tercero es un leopardo con cuatro alas. ¿Por qué? Pues porque el imperio griego o greco-macedónico, da igual, con Alejandro Magno al frente, fue muy atacado por los medopersas. Y tenía tal rabia este Alejandro Magno que de una manera relámpago, sin tocar, dice la Biblia, sin tocar el suelo, volando sin tocar el suelo, apareció y luchó, eso es, me estoy metiendo en parte en el capítulo 8, lo siento, y arremetió contra este otro imperio, contra Media y Persia, y prevaleció y les venció. ¿Por qué hay cuatro? Bueno, es un leopardo con cuatro alas. ¿Por qué hay cuatro cabezas? Casi no se ven. No sé si se ve un poco más ahí. ¿Se ve? ¿Por qué hay cuatro cabezas? Porque cuando murió tan joven, a los 32 años, Alejandro Magno, estuvieron 10 años sus principales generales militares hasta ver cómo se repartían el imperio griego. Y después de 10 años, entonces ya se pusieron de acuerdo, en vez de guerrear entre ellos, y dijeron esto para ti, esto para mí, esto para... Y ahí hubo esas cuatro cabezas. Es un ser espantoso, dice el capítulo 7, con 10 cuernos, y en cierto momento sale un cuerno pequeño, insolente, que habla cosas blasfemas contra Dios, y que derriba a 3 cuernos de los anteriores. Ese es el animal de abajo. Ese es ese ser espantoso y fuerte, que me he adelantado, ser espantoso y fuerte con 10 cuernos. Roma, y lo que quede de Roma. Cuerno en el Oriente simboliza poder, realeza, o sea, con enorme poder y enorme gobierno. Pero no quiero olvidar en todo eso que debajo viene también, como lo menciona allí, vi tronos, pusieron tronos y un anciano de días, y hubo juicio y hubo un reino eterno que fue dado a Cristo. No lo perdamos de vista. Capítulo 8, el de hoy. Dice el escritor Daniel que estando él en su, que él tuvo una visión desde Susa. No dice que estuviese en Susa. Susa pasó a ser capital del imperio medo-persa. Él estaría en Babilonia con los otros jóvenes y con muchos israelitas allí deportado, pero tuvo una visión desde Susa. En alguna manera fue transportado allí y vio un carnero con dos cuernos. El cuerno alto representaría a Media y el cuerno bajo representaría a Persia. Y luego vio un macho cabrío con un cuerno notable, es decir, menudo cuerno tendría aquel macho cabrío. Ese macho cabrío representa precisamente a Alejandro Magno, al imperio griego. ¿Y qué ocurre en ese momento? Hay un enfrentamiento entre el a ver si lo puedo explicar, entre el macho cabrío y el carnero. Estos son los cuatro generales, representan los cuatro generales que se reparten, Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco, que se reparten el imperio del general Alejandro Magno fallecido. Y uno de ellos, Seleuco, es el que de él sale un cuerno pequeñito que en el año 164 representa a Antíoco IV Epífanes. No es el mismo cuerno pequeño del capítulo 7. Quiero resaltar esto. Antíoco Epífanes surge en el imperio griego. Surge de Alejandro Magno, de uno de los cuatro generales, Seleuco, de los Seleúcidas, sale Antíoco Epífanes. Y está metido en la historia. Antíoco Epífanes fue, es ya historia, ocurrió. Luchó contra el pueblo de Israel y se le permitió vencer, en cierto sentido. Destrozó el sistema de culto del templo, en cierto sentido destruyó o derribó el templo, en cierto sentido. No lo derribó piedra a piedra como los romanos, posiblemente, pero encontró oposición. De ahí surgen los macabeos y Judas Macabeo, al que llamaban el martillo, y que escribieron dos libros que no son canónicos, no están en la Biblia, pero son históricos. Y consiguieron quitarse a este hombre, que además murió tampoco por sí mismo, no murió de viejo, sino que murió lleno de gusanos y una enfermedad muy desagradable. Digamos que Dios lo quitó de en medio. No es el mismo que el del capítulo 7, que el cuerno pequeño del capítulo 7, porque ese otro cuerno pequeño, ¿dónde salía? ¿En qué imperio? Salía en Roma, salía en el cuarto de los imperios. De aquí saldrá, mejor dicho, no salía. El cuerno pequeño que luchará también, luchará a futuro contra el pueblo de Dios, saldrá del cuarto imperio de Roma, o de lo que quede de Roma. No sé si me estoy explicando o si me estoy tratando de meter un montón de información en poco tiempo. Perdonadme. Para resumir mucho, podríamos decir, y hay quien dice, que Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes, fue el anticristo del Antiguo Testamento. Con eso se queda bastante claro, ¿no? Mientras que este, que surgirá aquí de este reino, de lo que quede de Roma, de donde estuvo el Imperio Romano al menos, ese que todavía no ha surgido será el verdadero anticristo. Sí que hay muchos parecidos, pero no es extraño. En la palabra de Dios, cuando Dios quiere mostrar algo, profetizar algo, muchas veces lo hace mediante un anticipo, una realización de eso, y luego una realización mucho más completa de eso. Eso es lo que pasará. ¿Qué más ocurrió aquí? Este pobre hombre, Antíoco Epífanes, el que surgió de Seleuco, del imperio griego, este hombre pretendió helenizar, convertir a la cultura griega, a toda su extensión de dominio, de tierras que le habían tocado, y entre ellas a Palestina. Palestina tenía unas costumbres y unas leyes dadas por Dios muy diferentes del resto de los pueblos. Y tenía un solo dios, mientras que la mayoría del resto tenían muchos dioses. La cultura griega, entre otros, tenía a Júpiter. Si no recuerdo mal, es el mismo que Zeus, romano, ayudadme en eso. Pero Zeus no es otra cosa que Teos. ¿Y qué es Teos? ¿Qué es la teología? Pues es la ciencia que estudia a Dios. O sea, Zeus es Dios para los griegos. Tanto que este hombre se puso un nombre, Antíoco Epífanes, pues quiere decir algo así, se llamó él a sí mismo Antíoco Dios, y Epífanes quiere decir sobresaliente, algo que sale, ¿no?, que se deja ver. Recordaremos que él puso incluso en el lugar santo, patio, lugar santo, lugar santísimo del templo de Jerusalén, en el lugar santo, puso una estatua de Júpiter, Zeus. Y estuvo allí durante un tiempo, eso es un sacrilegio. Obligó a los judíos, o pretendió que no circuncidasen a sus hijos. Usó los vasos sagrados para que estaban destinados a unos fines muy concretos para servir a Dios, vertió en ellos caldo de cerdo, obligó a los judíos a que comiesen cerdo y otra serie de tropelías que no recuerdo totalmente. Provocó una escabechina, mató a creo que 800 judíos. Fue muy odiado, por eso hubo como una guerrilla popular, la de los Macabeos, que se levantó. Pero pasó. Pero terminó. Es curioso que el verdadero anticristo, el del capítulo 8, el que saldrá de lo que quede de Roma, el verdadero, el que será peor que este hombre, es curioso que aparecerá cuando los transgresores lleguen al colmo. Leedlo en vuestra Biblia si queréis. O cuando la transgresión llegue al colmo. Y yo quiero entender como que Dios es tan misericordioso, tan paciente, que va a permitir que la oposición a Dios ya no pueda ser más. Y cuando ya no haya posibilidad de ir más en contra de Dios, y a eso vamos, socialmente, no en las iglesias, claro está, entonces es cuando ya él tendrá que intervenir. ¿Por qué? Pues porque este hombre también habrá aparecido, anticristo. El anticristo del Antiguo Testamento dice el capítulo 7 de Daniel que cesó toda la actividad en el templo durante X días, dicen algunas versiones. No es así. La traducción más correcta es mañanas y tardes, si miráis otras. Entonces, si miráis las mañanas y las tardes y lo reducís a la mitad, porque había dos sacrificios en el templo y empezaban con un holocausto. Había un sacrificio de la mañana y otro de la tarde. Entonces se quedan en la mitad de días. Y casi son los 3 años y medio del verdadero anticristo del futuro, del Nuevo Testamento, por lo tanto. No son los mismos, los días no coinciden. No hay forma, ha habido elucubraciones, ha habido personas que han querido entender bien esos días en que cesó, pasado, el sacrificio en el templo, y son parecidos, pero no son iguales. En cambio, anticristo del Nuevo Testamento, los años serán 3 años y medio en que engañará. No olvidemos, otra característica de ambos anticristos importante es que irán con enorme engaño. No, y no lo olvidemos porque puede que lo veamos en el anticristo que venga, el único anticristo. Ya sé, desde después de Jesús, dice el apóstol Pablo, que está el espíritu del anticristo. Sí, porque es satánico, porque viene de Satanás, el que se opone contra Dios. Pero una cosa es el espíritu de negar a Dios, que lo tienes en la calle, y lo tienes en la verdulería, y lo tienes en el colegio, y lo tienes en la universidad, fortísimo, y en la política. Y otra cosa es el anticristo, como persona y concentrado y con artículo, ¿no? Pues a ese nos referimos. Ese, con engaño y con, primeramente, con promesas que incumplirá, que incumplieron ambos, conseguirá ganarse a casi todo el mundo. ¿Cómo? No lo sé. Vamos hacia eso. Hace poco, si entendí bien la noticia, hace 2 semanas, cuando se destapó el escándalo de la venta de datos de personas desde Facebook, ¿os acordáis? ¿Cómo se llama el dueño? Ese, Mark Zuckerberg, bien dicho, pues cuando se destapó, quise entender en una de las noticias que el Brexit tuvo lugar La votación favorable en Inglaterra al Brexit tuvo lugar precisamente por esa venta y otras cosas que habrán tenido lugar o que tendrán. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Cuando tú dices en Internet me gusta, like, o manifiestas cierto deseo hacia cierta noticia que te ofrece ya Google en un simple teléfono medio inteligente, y otras noticias que te ofrece las rechazas, las vas quitando, van sabiendo cómo piensas perfectamente. Y no solo sabes cómo piensas, cuando hemos estado en Francia ahora, hemos tenido que alquilar ahora al regreso para hacer una escala a mitad de camino, una noche en un lugar cerca de Toulouse. Bien, yo he tratado con la empresa de reservas, con una central de reservas. Google, sin embargo, ya sabía que nosotros habíamos contratado, que desde mi correo electrónico yo había contratado, y a las pocas horas me dice Google, sin que yo le pregunte, que cómo, que si quiero indicaciones para llegar a esa vivienda de turismo rural. ¿Sorprendente? Pues no, hay muchísimo más. Y cuando estamos aceptando un contrato de cualquier aplicación de estas tan bonitas, y cada vez serán más bonitas, porque así iremos entrando todos como tontos, con perdón, cada vez serán más baratas, como Google. Google Plus te ofrece el oro y el moro, y te ofrece aplicaciones tipo Office, y te ofrece algo de espacio en la nube, y te ofrece YouTube gratuito, y te ofrece muchas cosas muy interesantes de las cuales el ser humano ya casi no sabe prescindir. Yo hoy me he dejado el teléfono en casa, y hasta ahora estoy vivo. Quiero decir, cuando se conoce el perfil de una persona hasta tal extremo de que se sabe qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, dónde suele ir, por qué calle va cada día de su vida con su teléfono encima, en qué esquina da la vuelta, no estoy exagerando, ¿eh? En la aplicación de Lidl, en qué vitrina te paras para mirar un producto y cuántos segundos estás ahí mirando para luego ofertarte, según ha sido tu recorrido por ese supermercado o por otro de Lidl y de otros. Cuando se sabe tanto de una persona y se entrega esa información en manos que lo pueden usar para sus intereses, es muy fácil que los políticos ofrezcan lo que la gente, lo que la mayoría quiera, para tenerlos ya antes de la votación, antes del día de la votación, los tienen ya metidos en el bolsillo. ¿Está claro esto? Pues eso es, por lo visto, lo que pasó con el Brexit. Tanto que luego se sorprendieron. Ah, pues ese no he sido yo. Bien, vamos acabando. Tenemos ahí esos imperios principales, 6 imperios, ahí sí que aparece arriba 1, Egipto, 2, Asiria, los 4 imperios principales del libro de Daniel, 3, Babilonia, 4, Medo-Persia, 5, Grecia, 6, Roma. Pensaba que me entendían. Gracias, Juanmi. Menos mal que tenemos a Juanmi aquí. Bueno, pues ahí está. Esos 6 imperios. Más el imperio definitivo y eterno, ¿verdad? Que ha olvidado el dibujante. Arriba, el capítulo 2 con la estatua inmensa. El capítulo 7 con las 4 seres vivientes que emergen del mar. Y el capítulo 8 con 2 animales, carnero y macho cabrío. Y quiero acabar con algunas conclusiones. Dios revela, la primera conclusión que yo sacaría, Dios revela el futuro a su pueblo escogido y a toda la humanidad. La segunda, Satanás es un siervo de Dios. Es cierto. Y me estiro porque en esto, aquí un poquito, porque no lo he explicado antes. Imaginemos un partido de fútbol, parecido al de ayer, donde hay una persona que de vez en cuando está marcando goles. Pero cuando marca un gol, en vez de escuchar aplausos y vítores y tal, entonces escucha pitos como que ha hecho algo mal. ¿Ha pasado? Ha metido en la portería contraria. Satanás es así. Está goleando a favor del Señor. No hace otra cosa que lo que Dios le permite. Y eso ocurrió cuando, en unas cuantas ocasiones, como por ejemplo cuando en la promesa a Abraham y Sara, Satanás, parece que le está metiendo un gol a Dios, y Satanás no es ni mucho menos igual a Dios, es una criatura, no es como el Todopoderoso, pero es que además, cuando Sara le dice a Abraham, mira, que el hijo de la promesa no viene, cógete a la criada y haz lo que puedas, y sale un hijo. Y luego Dios hace las cosas a su estilo. Satanás, que estaría partiéndose de risa, él y sus huestes, son llevados al otro terreno, ¿no? Le ha estado metiendo un gol al contrario a él. Otro caso, cuando Moisés, imagínate a Moisés, está en tierra de Egipto, en cierto momento mata a un egipcio, tiene que huir, se marcha 40 años creo que estuvo fuera, en su tierra, en Padán Aram, regresa y un viejo de 80 años, ¿qué puede hacer? Pues Dios lo usa. Parece que Satanás había hecho ahí algo grandioso, metiendo un gol a Dios, haciendo que hubiese un error de Moisés, matando al egipcio, y Dios lo revierte hacia donde él quiere. Otro caso, Daniel y otros muchos jóvenes israelitas llevados en cautiverio, aniquilados, no, Dios lo pone, parece que era un triunfo de Satanás, no, Dios lo pone en eminencia, en ese lugar, en ese país a donde son llevados, Babilonia. Pablo, ya he conseguido, dice Satanás, ya he conseguido meterlo en la cárcel romana, ya no va a hablar más. ¿Cómo que no va a hablar más? Desde ahí escribe las principales cartas a Gálatas, a Éfeso, a Filipos y a Colosas. Pedro, otro también, que se sale de... que niega a Jesús, parece que ha perdido ahí todo su testimonio, toda su trayectoria como seguidor de Cristo, discípulo. Pedro pasa a ser una piedra importante en toda la iglesia, ¿no? Etcétera. Primera de Corintios. Ya no vamos a personajes famosísimos. Vamos a personas de entre nosotros, de tú y yo. Cuando dice que un creyente entre los corintios ha caído una terrible inmoralidad. ¿Y qué dice? Y parece que es otro gol de Satanás a toda la iglesia de Corinto. Y dice el apóstol Pablo, dice, ese, el tal, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. O sea, no se ha perdido del todo, para nada. O también cuando Himeneo y Alejandro dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Una cosa es ser excomulgado cuando hay pecado en la iglesia, otra cosa es perder la salvación. No es lo mismo. Y la excomunión es para restauración. Eso tenemos que recordarlo muchas veces. Satanás no ha cambiado. Vamos a sufrir con este anticristo que viene, vamos a sufrir y vamos a tener que ser muy cautos, cuidarnos muchísimo. Conclusión tercera, en todos estos problemas Dios protege, como lo hace en el pueblo exiliado en Babilonia con Daniel y todos los suyos. Dios protege. Y hay ocasiones, quiero decir, Dios protege a su pueblo. 3b, Dios no protege. Dios disciplina a veces a su pueblo, o sea, Dios permite que su pueblo quede desprotegido en ocasiones porque quiere enderezar a su pueblo, quiere disciplinarlo, usando a personas e incluso a espíritus satánicos e incluso a gobernantes a los que también después juzgará, no olvidemos. Tercero, 13, nadie escapa. Si eres hijo, no escaparás a la disciplina de Dios. Como dice Pablo, y si no eres disciplinado nunca, cuida no sea que seas hijo bastardo, o sea, que no seas verdadero hijo. Y si no eres hijo, nadie escapa al juicio de Dios, pero todo el mundo va a ser tratado de una de esas dos maneras. Y en cuarto lugar, ahora sí que os pido que vayáis a Daniel, con esto acabo, 4:27, Daniel 4:27. ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Bien claro. Bien, pues yo quiero trasladar esto a nosotros y yo diría, por favor, si no eres creyente, si no te has rendido ante Cristo, acepta el consejo de Dios. Acepta la redención de tus pecados mediante la justicia que Cristo hizo en la cruz a favor nuestro. Tenlo en cuenta. Que el Señor bendiga su palabra. Y no nos vayamos, ¿verdad?